Radar. Por Ibero 90.9. Regresamos.
También revisamos lo que se va a necesitar. Estamos haciendo un estudio sobre el impacto de inteligencia artificial en la economía del Estado. Y la gobernadora Delfina ha estado muy pendiente de eso. ¿Qué necesitamos hacer para ajustar el sistema educativo a lo que vamos a vivir? No estoy hablando de una década, estamos hablando ya.
Bueno, estamos oyendo a Marcelo Ebrard. Iba a decir el canciller, no, no es el canciller, es el secretario de Economía, ex canciller. Y vámonos con Ernesto Osorio para que nos cuente, como todas las mañanas, de qué va la mañanera de hoy. Cuéntanos, querido Ernesto.
Hola, mi querido Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días también a Óscar y a Diego y a quienes nos escuchan. Bueno, pues hoy la presidenta ha presentado lo que es el tema central de su conferencia de este jueves y que tiene que ver con el Plan México. Hoy se presenta por parte de la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar, pues lo que es el Polo del Bienestar de Huamantla, un proyecto, varios proyectos de inversión que se anuncian que van a acumular cerca de 540 millones de dólares, que significa la creación también de 5,000 empleos en la entidad, empleos directos e indirectos. Y bueno, todo este desarrollo industrial que se va a dar en el estado de Tlaxcala, particularmente Huamantla, es el objetivo del día de hoy. También se anuncia por parte de la Concanaco Servitur el inicio de una campaña a partir del próximo 26 de septiembre que se va a conocer como Septiembre Muy Mexicano y que tiene como intención promover los productos, obviamente de fabricación nacional, y también los servicios que ofrecen diversos empresarios mexicanos en todo el país bajo este sello de Septiembre Muy Mexicano, con la intención de promover justamente el consumo de todo el producto nacional. Esto como parte también del Plan México. La presidenta ha cerrado los temas. Ya le han preguntado tres veces sobre el tema de ayer en el Senado de la República. Ella ha dicho que ahorita se aborda el tema de las preguntas sobre los proyectos del Plan México y que posteriormente se va a dar un espacio para poder responder a esas preguntas, pero hasta ahorita solamente lo que se anuncia por parte de los proyectos en el estado de Tlaxcala. Eso es lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional, mi querido Mario.
Muy bien, gracias Ernesto.
Y buenos días.
Buenos días, y nos vamos con Diego y con Óscar, que nos tienen más noticias.
Estas son las noticias.
Así es, les platicamos que autoridades locales del municipio de Uruapan, en Michoacán, detuvieron a René Belmonte Aguilar, alias El Rino, quien era líder de una facción delictiva del cártel Jalisco Nueva Generación. Fue como lo informó el alcalde Carlos Manso. En un video difundido a través de redes sociales, el funcionario anunció el arresto, al tiempo que llamó a los ciudadanos a evitar salir de sus domicilios para prevenir incidentes, debido a que en represalia integrantes del cártel intentaron entrar a la localidad armados y con equipo táctico.
Y en información internacional, el gobierno de Estados Unidos investiga las causas que llevó a un joven a disparar en el interior de una iglesia en Minneapolis, dejando a 19 personas lesionadas. Escuchemos el reporte de Radio Francia.
A este punto tenemos un total de 19 víctimas en esta tragedia. Dos niños de 8 y 10 años que estaban sentados en misa fueron asesinados. Así lo confirmó el jefe de la policía de Minneapolis, Brian O'Hara, agregando que 14 niños de entre 6 y 15 años resultaron heridos de bala. Las familias de los niños ya acompañan a los menores en los hospitales de la ciudad y ninguno de estos heridos está en riesgo de muerte. El principal sospechoso fue identificado como Robin Westman, de 23 años, quien habría dejado un memorando disculpándose con su familia y reiterando que no quería seguir en este mundo y que quería llevar a cabo este último acto antes de morirse. Westman también habría publicado un video en el que muestra las armas con las que disparó a los niños, armas marcadas con mensajes de odio en contra de Trump, del gobierno de Epstein y de la vida. Al respecto, el alcalde de la ciudad, Jacob Frey, dijo que depende de todos los líderes hacer mucho más, reconocer que en Estados Unidos hay más armas que personas y reconocer que no podemos simplemente seguir diciendo que esto no debería ocurrir y luego permitir que ocurra una vez más. Informó desde Washington para Radio France. Transparencia Internacional, Cristóbal Vázquez.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí nos vamos largos y tendidísimos con la información deportiva, nuevamente con Omar García, para que nos dé, Omar, hasta la actualización del box, que no fue oficial la pelea de ayer, pero sí para los diputados, senadores. Buenos días, ¿la viste?
¿Cómo estás, querido Oscar? Querido Diego, querido Mario, pues sí, ¿no? Digo, creo que por lo menos por lo visto 10-9 para Moreno, ¿no? En la pelea, y creo que es unánime, ¿no? La decisión, sí. Por lo menos. Pero vámonos largos y tendidos con los playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol. Victoria para los Piratas de Campeche. Qué gran regreso está teniendo esta novena. 5-3 vencieron a los Guerreros de Oaxaca en el sexto partido y ahora se irán al séptimo y definitivo, mientras que el día de hoy también los Charros de Jalisco se enfrentarán a los Algodoneros de Unión Laguna para saber quién acompañará a los Sultanes de Monterrey en la final de la zona norte, y bueno, pues a partir del próximo sábado ya tendremos estas finales de zona, ya lo decíamos, con los Diablos Rojos de México y los Fantasmas Grises regiomontanos ya esperando rival. Por otro lado, en pizarras de las Grandes Ligas, los Giants de San Francisco 12-3 vencieron a los Cubs de Chicago, victoria para los Dodgers de Los Ángeles 5-1 sobre los Reds de Cincinnati, también triunfo para los Astros de Houston 4-0 sobre los Rockies de Colorado. La actuación ofensiva de la campaña 20-3, la victoria de los Rangers de Texas sobre los Angels de Los Ángeles, los Pirates de Pittsburgh 2-1 despacharon a los Cardinals de San Luis y los Royals de Kansas City 12-1 vencieron a los Chicago White Sox, así que bueno, también resultados en las Grandes Ligas de béisbol. Por otro lado, en la UEFA Champions League, que ya está perfilando su fase de grupos, ayer el Benfica en el partido de ida derrotó 1-0 al Fenerbahce de Turquía, el Copenhague venció 2-0 al Basel, y con eso ya, y un marcador global de 3-1, avanzan hacia la fase de grupos. El Brujas goleó al Rangers de Glasgow 6-0, con lo cual también 9-1 el marcador global. El Strom 2-1 venció al Glimt, mientras que el Pafos consiguió el boleto, este equipo chipriota, ante el Estrella Roja de Partizan de Belgrado, así que bueno, perfilando ya también estos 32 equipos en la UEFA Champions League. Y hoy continúa la actividad con el Malmo, que se enfrentará al Sigma Olomouc, al Sansupor, que hará lo propio ante el Panathinaikos, así como el PAOK Salónica, que hará lo propio ante el Rijeka, así como el Dinamo de Kiev, que chocarán ante el Maccabi Tel Aviv, que bueno, pues ahí también se puede meter. Y por otro lado, en el Eurobasket, que bueno, pues reúne a las mejores selecciones de baloncesto en el viejo continente, Georgia sorprendió 83-69 a España, y bueno, complica las opciones de esta selección medallista olímpica para avanzar a la siguiente etapa. Y bueno, ya estaremos platicando mañana lo que se nos viene con el fin de semana.
Muy bien, ya lo estaremos contando, la agenda, que es como siempre, vendrá cargadita de actividades. Gracias, Omar, como siempre.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos el día de mañana. Les mando un fuerte abrazo.
Abrazo de vuelta para nuestro querido Omar García.
Radar, localizando ideas.
No, el cártel de Sinaloa nunca ha tenido un líder como tal. O sea, siempre ha habido varios líderes. Es un cártel que tiene, digamos, como varias ramas. Una de ellas era Ismael el Mayo Zambada, el otro el Chapo Guzmán, después los hijos del Chapo, el Guano, que también es hermano del Chapo, otro el Chapo Isidro. Es decir, no puede estar terminado el cártel porque hay varias cabezas de esto que fue en su momento el cártel de Sinaloa. Entonces todavía hay células y líderes delictivos muy importantes que tienen que ser detenidos.
Y vamos a platicar de esto, como le contábamos desde hace rato, con Jorge Fernández Menéndez. Jorge, qué gusto saludarte, como siempre, buenos días.
Y se cortó.
Ese es el ruido que no quieres escuchar cuando presentes al invitado. Vamos a platicar con Jorge, que usted lo conoce bien, es uno de los expertos en estos temas de seguridad, conductor en ADN 40, columnista, y creo que vale la pena analizar varias cosas. Una es esta que ya apuntaba Omar García Harfuch, como dice la presidenta, supongo que así se pronuncia, Omar García Harfuch, diciendo que pues no porque el Mayo Zambada o el Chapo Guzmán o Ovidio estén allá, significa que la organización ya está desmantelada. Jorge, ahora sí ya te tenemos, qué gusto saludarte, buenos días.
Hola, muy buenos días, Mario, es un placer estar con todos.
Gracias, Jorge, como siempre. Oye, a ver, cuéntanos, ¿cuál es el estado, siguiendo con esto que escuchábamos de Omar García Harfuch y en contraste con lo que ha dicho el gobierno de Estados Unidos, ¿cuál es el estado actual de del cártel de Sinaloa?
Mira, este Sinaloa ya no existe, comencemos por eso. Existen grupos que fueron parte del cártel de Sinaloa que están enfrentados entre sí, con coaliciones diferentes que las que tenían hace un tiempo y que tienen ya otra estructura. Ya no podemos hablar de un cártel de Sinaloa como tal. Y además el cártel en Harfuch, llevo desde hace años, he manejado que más que un cártel es un holding, ¿no? Una organización muy horizontal con varios jefes. Por eso siempre tuvo como una suerte de triunvirato al mando. Primero fue cuando era una organización muy pequeña, era el Mayo, el Chapo, el Güero Palma, después quedaron el Mayo, el propio Chapo Guzmán y el Azul Esparragosa, y después con la extradición de precisamente del Chapo Guzmán comenzó la lucha, primero soterrada, luego abierta, con los Chapitos y con Damaso López y otros personajes que quisieron tomar el liderazgo del cártel y que nunca pudieron. Entonces, lo que tenemos ahora es a los Chapitos, por una parte, incluso haciendo una suerte de alianza, no sé si explícito o tácita, con el cártel Jalisco en algunos lugares del país, y por otra parte, todo un grupo de cárteles que incluso habían sido enemigos, pero que están enemigos sobre todo de los Chapitos, que se han aliado con el Mayo Zambada. Ahí están lo que decía el Chapo Isidro, que es un grupo que viene de los Beltrán Leyva, ahí están los Salazar, ahí están los rusos de Baja California, ahí hay varios grupos que se han ido aliando con los mayos contra los chapitos, y que lo que quieren en realidad es quedarse con los territorios de los chapitos, algo que también está haciendo el cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces lo que tenemos es lo que yo llamo es una reconfiguración general del narcotráfico en México, que todavía no sabemos qué. Vamos a similar lo que ocurrió en el 94.
Si nos permites, Jorge, 94. Vamos a restablecer la comunicación con Jorge nada más, porque veníamos escuchándolo bien y ya de pronto nos empezó a fallar y merece, por supuesto, escucharlo con toda claridad. Muy interesante esto que dice, que primero, pues ya no podríamos hablar del cártel de Sinaloa como una sola organización. Segundo, este concepto que habla de la reconfiguración. Y ahorita que volvamos con Jorge, Diego tiene una pregunta sobre otros de los jugadores que están en el tablero, porque, claro, la reconfiguración de uno tiene efectos en el conjunto de los grupos del crimen organizado. No es un factor en el que los otros simplemente lo miren a la distancia. Ya advertí ahorita, Jorge, de estas alianzas, dice, tácitas o explícitas, no sabemos, entre algunos de las facciones del cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación en esta disputa, pues que se refleja en lo que ya hemos advertido aquí, se refleja en el tema de los homicidios, por un lado, y se refleja en el tema de las desapariciones por el otro. Gracias, Jorge, por la paciencia. Diego, tú tienes una pregunta, si te parece, para reconectar con lo que estaba diciendo Jorge.
Sí, muy buenos días, José Fernández. Te saluda Diego Calderón. ¿Cómo se encuentra el cártel Jalisco Nueva Generación después de todo lo que nos has explicado que pasa con los grupos de Sinaloa?
Mira, el cártel Jalisco hoy yo diría que es el cártel más poderoso que hay en México. El cártel Jalisco ha ido tomando, mientras los otros se pelean, ellos han ido tomando plazas. El cártel Jalisco tiene una fuerte presencia allá en Chiapas, tiene una fuerte presencia, por supuesto, en Michoacán, en Guerrero, en Colima, en Jalisco, Nayarit, toda esa parte suya, o por lo menos tiene presencia muy fuerte, pero ahí ha tomado Chiapas, ha tomado Tabasco, ha tomado Veracruz, tiene presencia en Tamaulipas, y lo que están comenzando a aparecer ahora y que creo que sería para ellos algo así como la joya de la corona, es Ciudad Juárez. Están comenzando. ¿Por qué? Porque los dos grupos que controlaban Ciudad Juárez se están peleando entre ellos y entonces están tratando de aprovechar esa situación para poder entrar. Ciudad Juárez es la ciudad fronteriza, con quizás junto con Tijuana, con más cruces, con más actividad, con más desarrollo para poder meter drogas. Entonces es una plaza fundamental, ¿no? Siempre lo fue para el cártel de Sinaloa.
Ok. Ahora, Jorge, de los aspectos que están en la mesa, está este asunto del Mayo Zambada, y escuchábamos al gobierno diciendo que, bueno, pues espera que de los 15 mil millones que le ponen como de sanción o de multa. Lo primero es que habría que explicar que, hasta donde entiendo, Jorge, esos 15 mil millones no existen, no están en una cuenta, y es más un estimado que una realidad de lo que se pueda disponer.
Sí, por supuesto, no están en ningún lugar, ocurrió. ¿Qué es lo que hace Estados Unidos con esto? Como son declarados grupos terroristas, cualquiera que haya hecho negocios con ellos puede quedar establecido como socio de un grupo periodista terrorista. Y de esa forma, entonces, también te puedes apropiar de sus recursos, de sus propiedades, de sus cuentas. Entonces, ponen una cantidad tan grande para darse ellos mismos, tener el instrumento, para el día de mañana. Voy a poner un ejemplo, tal banco o tal casa de bolsa se descubrió que se hizo negocios con ellos, entonces le puedo incautar su dinero, sus recursos, porque entran dentro del paquete del Mayo Zambada, ¿no? Entonces así es como lo hacen funcionar, ¿no? Evidentemente no hay ninguna cuenta que tenga 15 mil millones de dólares, ¿no? Por lo menos no ninguna cierta, ¿no?
Es el marco. Ahora, en ese marco, yo no entiendo por qué el gobierno mexicano dice, bueno, y de lo que recuperen ahí nos pasan una parte, cuando entiendo que el gobierno, y yo quisiera conocer tu perspectiva de esto, Jorge, yo tengo la impresión de que el gobierno mexicano ha renunciado a conducir el proceso de la seguridad en una dimensión, en otra a lo mejor sigue haciendo operativos, decomisos, aprehensiones, pero en los juicios, por ejemplo, todos, García Luna, el Chapo Guzmán, el Mayo Zambada, todos se llevan en Estados Unidos, los procesos de obtención de información de las redes de protección, todo está ocurriendo en Estados Unidos, y ahora le dice el gobierno mexicano, bueno, y cuando recuperes algo ahora me lo compartes, ¿no tendría que el propio Estado mexicano conducir estos procesos?
Pero por supuesto, ha habido una abdicación de llevar adelante estos procesos. Cuando ayer se dice en la mañanera, bueno, no tenemos datos, pruebas de que ningún político, funcionario, policía esté relacionado con el narcotráfico, no sé de qué país están hablando. O sea, la única lógica que puede tener eso es que no se haya investigado en lo más mínimo las relaciones del narcotráfico con los políticos. O sea, a mí me parece después. A ver, hablaba ayer Omar, hablaba de 30.000 detenidos, 15.000 armas de fuego, 1.300 laboratorios decomisados, y no hay un solo político de nivel municipal, estatal, federal, que esté involucrado en eso. O sea, yo estaba en los laboratorios de Sinaloa, en los grandes, y te aseguro que es medio imposible que se terminen montando y que estén funcionando de algunos durante mucho tiempo sin que haya alguna autoridad que lo haya tolerado. Yo no quiero decir es el gobernador, el secretario de tal cosa, pero alguna autoridad tiene que ser cómplice para subir las cosas. Cuando tú llegas a esos narcolaboratorios de la sierra, tienen equipo eléctrico, tienen ¿cómo subieron aquí? Yo subí caminando y estaba desfalleciendo. Claro. Entonces, ¿cómo lo haces? Tiene que haber, me parece ridículo. Y lo que tú dices, se advica de hacer investigaciones. A ver, comencemos por lo básico, por el dinero que tienen aquí. Para eso está la unidad de inteligencia financiera, ¿no? Para saber, a ver, el Mayo no tiene un solo peso aquí.
Sí, claro.
México no ha invertido, no tiene propiedades, no tiene, bueno, que comencemos por lo básico, ¿no? Pues después claro, le reclamamos a Estados Unidos y encuentra una cuenta de 15 mil millones.
Oye, por último, Jorge, porque tú llevas muchos años trabajando estos temas, publicando sobre estos temas, y para mí ha sido interesante escuchar voces de algunos especialistas de lo que significa que el Mayo Zambada esté hoy detenido en Estados Unidos, esta declaración de culpabilidad. Del Chapo Guzmán tenemos mucha más claridad de su protagonismo, hasta por los medios, por las series, por sus fugas. Del Mayo Zambada creo que mucho menos. Pero para un especialista como tú, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que esa persona se haya declarado culpable hace unos días en una corte de Estados Unidos?
Mira, es importantísimo. Yo creo, siempre he creído que el Mayo es más importante que el Chapo. Chapo, recordemos, estuvo preso desde el 93 hasta el 2001, cuando se fugó la primera vez. Después estuvo en libertad varios años, hasta el 2014, si no me equivoco, 2013, ¿no? 2013, después se volvió a fugar, estuvo unos meses en libertad, lo volvieron a detener y lo mandaron a Estados Unidos. Durante todos esos años, que al final terminan siendo más de 30 años, el Mayo siempre fue el único que estuvo dirigiendo el cártel, el único que estuvo en libertad, el que mantuvo las relaciones políticas siempre, porque los otros no podían hacerlo. El otro gran capo importantísimo del cártel de Sinaloa fue el Azul Esparragosa, que según la información murió en el año 2014 de causas naturales. Nunca se vio su cadáver porque fue incinerado, según su familia, pero bueno, y nunca más se supo de él, ¿no? Pero desde el 2014 no está el Azul Esparragosa. Entonces, el Mayo es la figura central. La verdad, no me imagino ninguna figura que tenga el peso y que tenga el conocimiento de todo lo que pasó en los últimos 30 años más, a mayor nivel que el Mayo Zambada.
Pues qué importancia, qué peso, y gracias por ponerlo aquí en la mesa. Gracias, Jorge, como siempre.
Gracias a ti, un gran abrazo, Mario, un abrazo a todos.
Igualmente, Jorge Fernández Menéndez, a quien debo decir, y ya sé que lo he comentado en otras ocasiones, pero siempre me gusta hacerlo, a quien escucho además con especial gratitud, porque así como hoy me toca a mí compartir el micrófono aquí con Oscar y con Diego y con todos los jóvenes, a mí me tocó que fuera Jorge hace 20 años quien me abría el micrófono y me ponía a María Amparo Casar, y yo decía, madre mía, yo le voy a preguntar a María Amparo Casar, y me volteaba a ver con cara de, pues adelante, ¿no? Tienes algo que preguntar, pues pregúntalo en los micrófonos de Imagen, y con esa generosidad con la que siempre se ha trabajado con él, pues es con la que ha formado a personas, como es mi caso, y por eso siempre lo recibo aquí con especial gratitud y cariño. 8:36, Oscar.
Y vámonos brevemente a un corte. No tardamos, quédense con nosotros en Radar 99.
Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Y vamos a ir con Arturo Ángel. Antes, nada más, déjeme presentarle rápidamente lo que dijo la presidenta hace unos minutos sobre, pues, el numerito de ayer.
Cuando vi ayer al presidente del PRI en esta actitud y a otro diputado del PRI golpeando en el piso a un trabajador de la Cámara de Senadores, pues me vino a la memoria aquella escena. Muy autoritaria, por eso decía, cuando decías el milagro mexicano, sí, pero económicamente sí fue un periodo muy importante en nuestra economía, con una visión muy nacionalista y de desarrollo industrial, pero había un proceso muy autoritario. En el caso de López Mateos, bueno, de Díaz Ordaz, con
ahí estamos las virtudes oyendo a la de López presidenta. Mateos, que nacionalizó la curioso internet, porque ese periodo cosas. No lo tenía López Obrador en el radar, siempre para él los villanos eran los... El esplendor era hasta que llegaron los neoliberales. Pero bueno, vámonos con Arturo Ángel, a quien siempre es un gusto saludar. Querido Arturo, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días. Y muy curioso cómo un colega le planteó la pregunta a la presidenta. En fin, ¿no? Siempre ya con un juicio ahí de por medio y
ya me imagino.
En fin, creo que da pie a este tipo de respuestas, pero bueno.
Oye, y las cosas ver, que nos toca... Las cosas que nos tocan ver, ¿no? De pronto, tú que ya llevas también rato cubriendo estas cosas, ¿todavía te sorprenden de pronto, ¿no?, este tipo de escenitas?
Sí, Pues sobre todo me da un poco de tristeza porque finalmente la posibilidad de tener una conferencia de prensa diaria con los presidentes del país, pues es creo que una gran oportunidad, ¿no? Para tocar temas estos y no deja de, a veces, de entre cosas que no se preguntan y algunas que se plantean, pero ya con un sesgo muy claro, Mario, pues siempre siento que son como oportunidades desaprovechadas, ¿no? Pero bueno, a ver si más adelante algunos otros colegas le preguntan un poco más, sobre todo del contexto, ¿no? De ese evento tan penoso del día de ayer.
Claro. Oye, y vámonos, bueno, gracias Arturo, y vámonos con el tema que te buscamos esta vez, porque publicas en Entorno MX, que ustedes lo pueden encontrar como n-medioentorno.com, pero busque Entorno MX, una nota a propósito de, pues uno de tus temas que yo diría que más has trabajado y por los que además se te reconoce mucho el trabajo periodístico, que es la estafa maestra, que es un asunto del que de pronto se le vuelve a mover una patita por parte de la Fiscalía General de la República. Ayúdanos a entender eso, porque yo pensé que ya estaba, la verdad, como en carpetazo eso.
Sí, justo como dices, una patita, una mini luz de esperanza de que puede terminar la impunidad en este asunto. A ver, planteemos de entrada lo más importante. Es un proceso, es un fraude, Mario, que sigue impune, ¿no? A la fecha ni se ha recuperado el dinero del tan solo en la CEDESOL, en la vieja CEDESOL y en la SEDATU, en los tiempos de Peña Nieto, más de 5,000 millones de pesos se desviaron de esas dos dependencias con este mecanismo. A la fecha no se ha recuperado un centavo de eso y tampoco hay sentencias firmes contra pues, los que encabezaron esto, ¿no? Desde 2019, Mario, hay auditorías de la Auditoría Superior de la Federación, hay declaraciones en la Fiscalía de exfuncionarios y hay además amplios trabajos periodísticos que dejan en evidencia, o sea, insisto, es una combinación de investigaciones periodísticas, de investigaciones oficiales de la Fiscalía y de auditorías federales. Todas coinciden, Mario, en que Emilio Cebadúa, quien era el oficial mayor, el encargado del dinero de esas dos dependencias, fue el líder de una organización delictiva dedicada a la corrupción que simuló la adjudicación de convenios con universidades. Y digo simuló porque sí lo oficializaban, pero falsificaban firmas, simulaban los servicios prestados, etcétera, etcétera. Dinero que luego, por instrucciones de la gente que tenía a su mando Cebadúa, iban a empresas simuladas de operaciones y de ahí se perdía el rastro de los recursos, ¿no? Incluso hay un antecedente que se me olvidaba. Hay una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera desde el 2019, Mario, donde acusan ante la Fiscalía de Emilio Cebadúa de que tiene recursos inexplicables, ¿no? De que él y sus hermanos, que su hermano José Ramón, que además es su apoderado legal, o sea, José Ramón Cebadúa no solamente tiene un vínculo con Cebadúa por sus hermanos, sino además es un apoderado legal, con lo que eso significa, y Lourdes Cebadúa, todos tienen un montón de operaciones sospechosas, recursos irregulares, pagos millonarios en casinos, transferencias a Estados Unidos. Bueno, nada de eso, Mario, hasta la fecha. Pasaron los años, vimos el bochornoso episodio de Rosario Robles, ¿no? Encarcelada, luego liberada, una prisión preventiva mal sustentada. Al final ese proceso, por yo creo en buena parte por errores de la propia fiscalía, se fue al barranco, ¿no? Y luego también episodios penosos como cuando el año pasado revelamos desde la organización Togil, algunos fiscales encargados de investigar la estafa maestra, pues terminaron extorsionando a algunos de los exfuncionarios, Mario, no sé, pidiéndoles dinero, en fin, una cosa terrible. Bueno, ¿cuál es la novela? Que, y es lo que publicamos el día de ayer, que la Fiscalía General de la República, esta vez, a través de su Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, ha presentado ya, Mario, ante un juzgado del Reclusorio Sur, un juzgado federal, un primer expediente de acusación en contra de Emilio Cebadúa, por lo obvio, por posible enriquecimiento ilícito, porque no cuadran erogaciones que tiene con lo que él declara en sus declaraciones patrimoniales de alguno de los años en que fue funcionario. Sabemos, y eso lo podemos confirmar, que la Fiscalía General de la República tiene varias carpetas de investigación por este delito de enriquecimiento ilícito que derivan de denuncias de la Secretaría de la Función Pública, que es a la que le toca evaluar las declaraciones patrimoniales de los funcionarios y si hay irregularidades, presentar la denuncia. La Fiscalía investigó, Mario, y tiene ya por lo menos en un primer nivel de acabada la investigación inicial la certeza de que hay ingresos irregulares en torno a Emilio Zavadúa, que además se dan en un contexto de posible corrupción, y es por eso que ha presentado este primer expediente, que sigue ahora que el juez federal del Reclusorio Sur cite a Emilio Zavadúa a una audiencia inicial, ¿no? Porque lo que está haciendo la fiscalía es, no vamos a ir por una orden de aprehensión, a menos que este señor no comparezca en la fecha que tiene que comparecer, y es lo que estamos esperando, pero digamos que es la primera acción penal, Mario, en contra de él, del que todo mundo considera fue el artífice y mayor beneficiario de este manejo irregular de recursos.
Bueno, ¿cuándo tendría que ocurrir esto?
En los siguientes 15 días. Por ley, 15 días hábiles, digo, descuéntenle ahí los que sean feriados y eso. El juez tiene que establecer una fecha de audiencia. Solo tomemos en cuenta alguna situación extraordinaria, Mario. Viene el cambio de jueces, ¿no? Viene un periodo de disrupción importante, ¿no? Porque, importante, llega la nueva corte el 1 de septiembre. Ese día se tiene que formar algo que se llama, o se debería de formar ese mismo día, algo que se llama órgano de administración judicial. Ese órgano, Mario, es el que va a repartir los juzgados que están disponibles en los jueces que ganaron la elección. O sea, hoy en día, un juez que ganó una elección aún no sabe qué juzgado le va a tocar, qué casos le van a tocar. Entonces, si este caso está en uno de los juzgados vacantes, tendremos que esperar al 15 de septiembre, porque es lo que aproximadamente va a tardar esto, a que el juez llegue, se entere, y con las capacitaciones, bueno, ese es otro tema, pero entre las cosas, y va a tener que citar a Emilio Zavadúa. Digamos que es lo que tenemos en medio atravesado pues esta situación extraordinaria, pero en general es una cosa que tiene que hacer dentro de semanas, Mario.
Bueno, pues sabremos de ver cómo se mueve. Gracias, Arturo.
No, de nada, que tenga un buen día.
Gracias, Arturo Ángel. Ahí está la información y usted puede encontrar, como le decía, la nota en Entorno MX. Y nosotros nos vamos a la recta final.
Radar 99. Radar 99.
Y nos vamos con Ximena Chao. Querida Ximena, ¿cómo estás?
Querido Mario, muy buenos días a todos por allá. Muy buenos días a la audiencia.
Yo con un poco de temor, de qué es lo que nos vas a contar, porque si ya estábamos con lo de que ya como agentes hacían y deshacían, pues ahora ¿qué hacen?
Sí. No, bueno, ahora hacen más cosas. Podríamos decir que ya nuestro muy conocido chat GPT llegó a su adolescencia, podríamos ponerlo o plantearlo de esa manera, ¿no? Pasó de ser un agente, recordemos que es un sistema de inteligencia artificial que funciona en un entorno, digamos, determinado o cerrado, podríamos decirlo así también, que toma decisiones, pero que no necesariamente actúa de manera autónoma. Hoy ya estamos con un chat GPT que es agentic, la traducción en español más cercana es un orquestador, y decía yo que llegó a la adolescencia porque se convirtió ahora en una inteligencia artificial con mucho más agencia, mucho más autonomía, mucho más capacidad de navegar ambientes fuera de su memoria de largo plazo, vamos a llamarle así, si me permiten, de tal suerte que, bueno, pues ahora puede actuar y ejecutar acciones, incluso navegando tus propios documentos. Por ejemplo, si utilizas la suite de Office de Microsoft, pues ahora el Copilot puede navegar ya tus documentos y trabajar junto contigo de manera mucho más amplia, puede navegar en internet, puede utilizar otras herramientas, comunicarse con otros agentes, ¿no? Si fuera el caso, de tal suerte que, bueno, pues sus capacidades de actuación y toma de decisión como agente inteligente han aumentado dramáticamente. Es decir, ya estamos hablando de otro tipo de asistente de inteligencia artificial. Wow. Y en ese sentido, bueno, pues las críticas han sido buenas y malas, querido Mario.
A ver, cuéntanos.
Buenas, Sí, o sea, buenas en tanto a que tiene esta capacidad de navegar otros espacios y bueno, pues el acople con la suite de Office ha sido muy exitoso. Malas, porque pues como todo adolescente que tiene más autonomía, más capacidad de actuación, pues comete más errores, ¿verdad? Y entonces uh-huh. está este ChatGPT-5 pues un poco desatado, ¿no? Ha habido polémicas incluso en términos de que genera alucinaciones todavía más tremendas, y sobre todo también una polémica grande, porque como busca complacer, como busca darte una solución, entonces, bueno, pues se han generado polémicas incluso de recomendaciones que ponen en afectación o en peligro al usuario, particularmente cuando estamos buscando utilizar ahora esta versión como un terapeuta o un consejero uh-huh. existencial. Una cosa interesante que tiene... Dime.
No, adelante, Simena.
Es que te escucho cortado, discúlpame Mario, estoy en Colombia y no hay muy buena recepción.
No te preocupes, sigue por favor.
Una cosa muy interesante en términos de seguridad y de su comportamiento ético, vamos a llamarle así, es que esta versión de ChatGPT admite que no sabe cuando realmente no encuentra la información que tú le estás pidiendo. Cosa que no hacía el ChatGPT 4 ni el 3, hoy ya tiene reconocimiento también de transparencia en términos de decir, esto no lo sé. Pero no obstante, okay. Hay que tener cuidado porque es cierto que se han presentado, ya hay anécdotas de usuarios donde sabemos que se han presentado situaciones que pueden vulnerar el comportamiento o la data del usuario.
Pues yo te escucho y lo que sí me deja inquieto, digo, suena muy padre todo lo que puede hacer, me preocupa que le damos cada vez más atribuciones, que le damos cada vez más poder, acceso a más información, y creo que tiene que ir acompañado, y tú lo has advertido aquí muchas veces, de la conciencia sobre los riesgos que eso tiene. Hay un caso que seguramente habrás visto de un simulacro, digamos, que hicieron con una inteligencia artificial, no con ChatGPT, donde en un entorno controlado, digamos, hay una inteligencia. A esa inteligencia un día le dicen que la van a desconectar porque la van a cambiar por otra, por un programa que cumple un objetivo distinto al que este tenía como misión. Y lo que hace el programa es empezar a chantajear al programador con revelar información sobre una infidelidad de la que se había enterado. Y, insisto, todo esto en un entorno simulado, pero a final de cuentas demuestra que de pronto hay conductas pues que estos sistemas no están previstas y que no sabemos exactamente cómo van a reaccionar.
Es así, yo creo que todo tiene que ver con las premisas que le estamos dando en el algoritmo. Es decir, si tú le dices tienes que sobrevivir a toda costa, pues es a toda costa, incluso si tenemos que exterminar toda lo que hay alrededor, ¿no? Entonces, creo que ahí los programadores, los usuarios, quienes generamos pues estas plataformas en términos de la información en base a la que programamos y entrenamos, tenemos que ser cuidadosos. Y los usuarios, pues me parece que también tenemos que ser lo suficientemente inteligentes nosotros como para tener un criterio, una mirada crítica sobre todo, ¿no? Sociocrítica y en términos también de los alcances y las limitaciones en términos de sesgos, en términos de justamente afectaciones a la interacción con el usuario, como para seguir trabajando de la mano con estas inteligencias artificiales sin entrar en estos riesgos que mencionas y otros, ¿no? Transparencia de datos, fuga de información, uso indebido de la información, etcétera.
De acuerdo. Muchas gracias, como siempre, Ximena.
Querido Mario, un abrazo a todos por allá.
Gracias, Ximena Chao, nuestra colaboradora, directiva aquí en la Universidad Iberoamericana, de doctora en educación y quien nos acompaña cada 15 días en este espacio. Y nos vamos con Ernesto Osorio en la recta final. Adelante, querido Ernesto.
Y querido Mario, para compartir contigo que la presidenta, como ya escuchábamos, se refirió a lo que sucedió ayer en el Senado. Ella solamente compara a Alejandro Moreno Cárdenas con los ex porros o los que fueron los porros en la UNAM durante la década de los años 80, cuando la presidenta, pues dice, ella era estudiante y apenas iba empezando su carrera en la Facultad de Ciencias, dice que pues en alguna ocasión a su hermano le tocó ser víctima justamente de esos grupos de porros, solamente por verlos pues recibió una golpiza, dice la presidenta, que ayer esa situación le recordó lo que sucedió con su hermano. También dice que no va a comentar nada acerca del desafuero y garantiza las condiciones pues legislativas para que se pueda realizar el próximo lunes la entrega del informe de gobierno, de su primer informe de gobierno. También le comenta la presidenta cuál será su agenda de ese día. Dice que no habrá conferencia matutina el primero de septiembre. El informe se presentará en una ceremonia oficial en Palacio Nacional a las 11 de la mañana. Posteriormente, ella asistirá a las 10 de la noche al evento protocolario por la toma de posesión del nuevo Poder Judicial y se regresará a Palacio Nacional. No se quedará al evento ya que tendrán al interior los ministros de la Corte el próximo lunes. Así que parte de lo que va de esa conferencia matutina y en Palacio Nacional.
Bueno, gracias, gracias, como siempre, Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días, Diego Calderón, ya nos vamos.
Nos vamos, Mario. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron estas dos horas, a Isra, a Ernesto. Nos escuchamos la siguiente semana.
Gracias, Oscar.
Gracias, Diego, Mario, a toda la gente que nos acompañó. Yo soy Oscar Reyes y a la una de la tarde me pueden escuchar en Ibero 99, en Tengo Otros Datos.
Ahí te estaremos escuchando como todas las semanas, querido Oscar, muchas gracias. Gracias. Mucho éxito en la tarde. Gracias, Axel. Gracias, Isra. Gracias, Gio. Gracias a todo el equipo por acompañarnos y permitirnos llevarle dos horas de información. Gracias a quienes nos escriben a lo largo de esta mañana, a Néstor Guina, a una Juana Pérez. Gracias a todos. Se queda usted con nuestra programación, con Mugre Mañana, y le seguimos, si le parece, el día de mañana viernes en punto de las 7. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesitas saber.